Buenos días a todos. Voy a estar meditando en el libro de Malaquías. Ya aviso que como no voy a poder cubrirlo todo, llegará un momento que acabaré súbitamente y desapareceré. Y continuaré en otro momento, cuando me vuelva a tocar. Porque creo que merece la pena no sintetizar demasiado y bueno, que podamos aprender. Imaginaos que desaparezco de verdad, ¿eh? Cuidado. Malaquías, escrito en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, poco o nada sabemos de su autor, aparte del nombre que se le da. De tal manera es eso que algunos piensan que es un simple título y que el libro es anónimo. La verdad es que no hay nada claro en cuanto a esto. Podemos fecharlo en la segunda mitad del siglo V porque el templo estaba en funcionamiento, había sacrificios, las murallas habían sido levantadas y los problemas a los que se enfrenta Malaquías son similares a, por ejemplo, a los que nos hablan en el libro de Nehemías, en el capítulo 13. Por tanto, se puede situar, algunos dicen que o bien entre las dos visitas, las dos estancias que Nehemías estuvo en Jerusalén, o bien al acabar Nehemías su ministerio. El elemento más característico de su forma literaria es una que llaman de disputa, en la que se empieza con una afirmación de Dios, a la que sigue una pregunta de sus interlocutores como sorprendidos de que les haga esa acusación. Luego viene, en cada sección, una detallada explicación de esa acusación. Es decir, Dios me acusa y a cada acusación yo respondo sorprendido. Por ejemplo, yo os he amado. Y los otros dicen, ¿en qué nos has amado? Y así durante todo el libro. Voy a leer en el capítulo 1, a partir del versículo 2, voy a leer pequeños trozos. Dice el versículo 2, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Este en que nos has amado, tengo que reconocer que me hace bailar la cabeza. ¿Cómo es posible que yo diga, Dios me dice, yo te amo, y yo le conteste, ¿en qué me has amado? Es una contestación, yo me la imaginaba casi como esos adolescentes altivos que te miran al hombro y que dicen, yo no te he pedido venir a este mundo. Nos podemos reír, pero es una situación de total frialdad, de total indiferencia, que dices, ¿en qué? Una actitud chulesca. ¿En qué me has amado? ¿Quién eres tú? Pero ¿por qué se? Pero yo me preguntaba, pero bueno, ¿por qué uno llega a contestar eso? ¿Por qué uno llega a contestar eso? Y me paro aquí porque creo que en este principio, en este donde empieza Malaquías con una declaración de amor, esto es lo que va a desembocar en todas las demás cosas de las que va a hablar en el libro. ¿Por qué uno llega a eso? Han estado durante 70 años, han estado exiliados allí en Babilonia. Regresan en tres turnos, bajo Zorobabel, un grupo, después bajo Esdras, después con Nehemías vuelven otros tantos. Y a trancas y barrancas se consigue construir el templo, se consiguen levantar las murallas, y ya en el profeta Geo les tiene que decir, porque al parecer no les gustaba, ellos, algunos recordaban la gloria del templo de Salomón y veían que este templo no iba a cumplir con las expectativas, y Dios les tiene que decir que él va a llenar con más gloria este templo que la que tuvo Salomón, que la grandeza del templo no dependía tanto del oro, la plata, las maderas nobles con las que tuviera, sino que dependía de su gloria. Hay también, creo yo, lo que hay es una desilusión, unos sueños que no se han cumplido, unas expectativas que ellos tenían como nación que no se cumplen. Posiblemente en su regreso estaban pensando en un templo grandioso como Salomón, pero también pensaban en la extensión del reino como un reino independiente, pero todo eso no se cumple porque están bajo el imperio persa. Son una provincia más. Todo eso no se cumple. Hay desencanto, hay desilusión, porque han puesto sus expectativas y sus sueños en algo cimentado, en algo que no es. Es por eso que hay esa frialdad. Es por eso que Dios les dice: yo te amo, o yo te he amado, pero ellos le contestan: ¿en qué? ¿En qué nos has amado, Señor, si este templo está que se cae? Y este templo está que se cae. Y es que, como decía el jueves, tenemos que reconocer que nos gusta más vivir en el templo de Salomón que no andar por el desierto en la tienda. Y no cumplimos nuestras expectativas, no se cumplen. Y entonces viene el desánimo y la desilusión. Y pasa con todo, pasa con todo. Cuando no se cumplen nuestras expectativas, nos desilusionamos y simplemente vamos como a cumplir el expediente. Yo os he amado. ¿Y qué les contesta Dios? Dice: yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, su hermano. Si leemos en Romanos 9:13, veremos que ¿por qué ama a Jacob y no a Esaú? Es que ninguno de los dos había hecho nada, ni bueno ni malo, para merecer ese amor. No había, ni Esaú era peor que Jacob, ni Jacob era peor que Esaú. No habían hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios elige a Jacob. Yo te elijo a ti. No hay nada bueno ni malo en ti y yo te escojo. ¿Por qué? Porque soy soberano. Si hay alguna razón más, ya la descubriremos. Pero en principio, porque yo soy soberano, yo te escojo a ti. Y te escojo a ti y te amo, aun a pesar de que sé todas las veces que me vas a rechazar. Aun a pesar de que sé todas las veces que me vas a rechazar, como en este, ¿en qué me has amado? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué has hecho por mí? Si somos una simple provincia, ¿qué has hecho por mí? No somos nación, no somos nada, nuestro templo es un templo de segunda clase, nuestra casa se cae a trozos ahora mismo y hay que reparar. ¿Qué has hecho por mí? Y esto es lo que le recuerda el Señor. Yo te he escogido y te he amado aun a pesar de que no había nada en ti que mereciera que yo te escogiera. Y eso es lo que no tenemos que olvidar, porque en cuanto nos olvidamos de que Dios nos ha escogido, en cuanto nos olvidamos de eso, caemos cuesta abajo en la desilusión, en el desengaño, el desencanto, en el que nuestros planes no se vean cumplidos. Y esto no pasa solo aquí, pasa en cuanto a los trabajos, pasa en cuanto a mi relación de pareja. Mi pareja no cumple mis expectativas. Puerta. Pero a fin de cuentas, son mis sueños los que no se cumplen. Son mis sueños, no los de Dios. Y ahí está el problema. ¿Me entendéis? No son los sueños de Dios los que fallan o el proyecto de Dios. Son mis sueños los que están fallando. He puesto la expectativa en algo que no es Dios. ¿En qué os he amado? Nos ha amado en que, aun a pesar de que no reconocíamos a Dios, Él envió a su Hijo y murió por nosotros. Y aquí estamos. ¿Lo merecíamos? ¿No lo merecíamos? Él lo ha enviado. Y nos ama, no en ese momento puntual, sino a todo lo largo, porque a todo lo largo de nuestra historia vamos a caer y vamos a rechazar y vamos a negar 100 veces, 200 veces. Sin embargo, Dios me dice que me ama. Dios me dice que me ama. Y a partir de aquí, a partir de que no reconocemos esto, viene toda una serie de consecuencias, como por ejemplo la reprensión que hace a los sacerdotes, al liderazgo. Les dice así, a partir del versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Hay una de las consecuencias es que hay una relajación moral y religiosa. Es un simple cubrir el expediente. Yo recuerdo cuando estaba trabajando y las cosas iban mal, que nos limitamos a cumplir el expediente, que nadie nos pidiera más. Había desilusión, había desencanto, había desengaño, porque sabíamos que las cosas iban como iban. Y había, sí, hacías tu trabajo, porque si no podía haber consecuencias, pero que nadie te pidiera demás, cubrías el expediente, simplemente. Simplemente, es así. ¿Qué está pasando con los sacerdotes? Bueno, están ofreciendo animales que son animales cojos, animales ciegos, animales con defectos, cuando la ley especifica que el animal debe ser sin tacha, no debe tener ningún defecto. Estaban ofreciendo sacrificios, pero de aquella manera. Algún autor dice que había un sacerdote o algunos sacerdotes que su misión era la de control de calidad. Control de calidad, para que nos entendamos. O sea, veía al animal y decía, este es bueno, este es malo. Pues bueno, pues en aquel momento era todo bueno. No importa, lo que importa es cumplir el expediente. Vamos a sacrificar, pero sacrificaremos lo que venga. Si lo que importa en realidad es adorar y matar al animal y sacrificarlo, ¿no? Como eso es lo importante, pues ya está hecho. Y Dios les dice, si tuvierais que agasajar a vuestro gobernador, o sea, al gobernador del imperio, ¿haríais lo mismo? ¿O le pondríais lo mejor? Si sabemos que la señora Ada Colau nos hiciera una visita aquí, ¿no nos esforzaríamos el coro en ensayar 500 horas y media para que saliera bien? Y el que tuviera que dar un discurso, ¿no lo ensayaría 24 horas al día durante lo que fuera necesario para que fuera perfecto? Yo creo que sí. ¿Y Dios no? Ensayo solo una hora y a regañadientes. Bueno, ya sale bien, no importa. ¿No? Como somos pocos, voy a preparar un mensaje, pero voy a hacerlo de aquella manera para salir del paso y no me voy a forzar. Pero Dios lo que está demandando de mí es lo mejor. Dios lo que demanda de mí es lo mejor que tengo. No lo que me sobra, lo mejor que tengo. ¿Qué le estoy ofreciendo yo a Dios? ¿Qué le estoy ofreciendo? Llegan hasta el punto de decir, ¡qué fastidio! Decían, ¡qué fastidio! Sí, ¡qué fastidio! ¡Qué horror! ¿Verdad? Otra vez el culto. Otra vez tengo que predicar, pero si no se enteran de nada. Si son cuatro gatos. Otra vez las mismas canciones. ¡Qué fastidio! ¡Qué pesadez! Es que esa era su actitud. ¡Qué pesadez! Lo hago, pero lo hago otra vez. Cumplo con el expediente. Ahora ha venido este a sacrificar este animal con la prisa que yo tenía. ¿No puedes venir otro día? ¡Qué fastidio! Y no nos damos cuenta de que lo hacemos para Dios. Yo sé que no decimos estas palabras, pero la actitud, ¿verdad? Voy a acabar rápido el ensayo porque es que tengo ahora, tengo prisa, he quedado con los amigos y tenemos que hacer unas partidas ahí o cualquier cosa. ¡Qué fastidio! Dice Dios, más nos valdría cerrar las puertas y no adorar. Es mejor no hacerlo que hacerlo mal. Esa es la consecuencia lógica. Aún hay otra cosa más que hacen. Los sacerdotes no solo se dedicaban a sacrificar, sino que se dedicaban también a enseñar. Ellos enseñaban, instruían en la ley, debían enseñar si los animales eran correctos o no, y toda la serie de mandamientos que ellos tenían. Es una obligación del liderazgo enseñar. Dice en el capítulo 2, versículo 7, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso también yo os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mi camino y hacéis acepción de personas en la ley. Era responsabilidad de los sacerdotes enseñar, de guardar la palabra en los labios y enseñarla, no solo cuando me lo piden, sino enseñarla. O sea, era un requisito. Había que enseñar al pueblo. Sin embargo, dice que se han corrompido, que se han apartado, que hacen acepción de personas. Eso quiere decir que depende de la persona que fuera, te voy a enseñar o no te voy a enseñar. Voy a actuar con agrado o no voy a actuar con agrado. Si tienes cierto renombre, te trataré bien, y si eres un pobrecito que no tiene nada, que se sienta al final, pues a ese no le voy ni a mirar. Es importante la enseñanza porque si no lo hago bien, estoy haciendo caer en el error y en el engaño a mucha gente. Hago caer en el error y en el engaño a mucha gente. Los desvío de donde tienen que ir. Y aunque es verdad que todos tenemos responsabilidad, el que está en el liderazgo tiene una porción más de responsabilidad. Claro, es así. Si no, no estés. No quieres responsabilidad, no estés. La enseñanza es clave era clave para conocer lo que Dios quería de ellos. Y ellos la habían corrompido con su dejadez, con su qué fastidio. Y como hay pocos, pues ya haremos lo que sea de paso, de pasada, para salir del paso y cumplir el expediente. Estaban desviando, estaban engañando a muchos, al pueblo. Y encima hacían acepción de personas. Y para nosotros es una responsabilidad también. Cada vez que uno habla y enseña sin estar preparado, sin tener en cuenta lo que Dios me demanda a mí y lo que me pide que haga por los demás, estoy fracasando. Cada vez que digo una cosa, pero yo mismo no la hago, estoy fracasando, estoy desviando. La gente se va a dar cuenta y me va a maldecir. No van a respetar. Como decía, no voy a seguir más allá, porque después ya nos habla de matrimonios mixtos, nos habla de divorcio, nos habla de las ofrendas, y sería muy largo. Pero sí que quería terminar con que tenemos que poner nuestra mira donde hay que ponerla, es decir, en Dios. Mi perspectiva de la vida, mi ilusión, mi sueño, no debe ser mi sueño, sino el sueño de Dios. Es ahí donde debo depositar. Debo depositar toda mi confianza, porque no seré defraudado. Todo lo demás me va a defraudar, pero Dios no me va a defraudar. Él va a hacer que mi perspectiva, que mi confianza se mantenga siempre. Debemos sincronizar nuestros relojes con el reloj de Dios. Porque la promesa de restauración de Israel era cierta, y en Malaquías vuelve a aparecer, pero a su tiempo, cuando Dios considere que es oportuno, y su reloj corre a un ritmo diferente que el nuestro, ya lo dice Habacuc. Sus tiempos no son nuestros tiempos, y nosotros debemos acomodar nuestro reloj a sus tiempos, sabiendo que Él está con nosotros. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿eh? El señor Rodríguez.